Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, lunes de 20 a 21, por Symphony 91.3.
María, estamos acá otra vez en el programa, como todos los lunes, hoy festejando estas vísperas de la Navidad, del nacimiento de Cristo por nuestra Madre Santísima y de San José. Así que hoy vamos a tener un programa especialmente dedicado a esta Navidad, y les voy a traer un regalo a todos, que es un testimonio realmente maravilloso, impresionante, y un testimonio de vida de una señora que se llama Rosa Andrada. Ahora les voy a comentar, les voy a leer algo de esta señora con quien vamos a tener acá una charla en vivo en el programa. Quería decirles que, así como la Virgen María lo tuvo y lo trajo a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, salvar a toda la humanidad, yo siempre hago esta misma analogía y digo que nuestra Santísima Virgen María está preparando un nacimiento nuevo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también en nuestros corazones. Ella se preocupa por mandato divino, por venir en todas las apariciones marianas, sobre todo de los últimos tiempos, a decirnos que Jesús quiere reinar en todos nuestros corazones. ella nos trae a Jesús otra vez, nos trae los mensajes, nos habla de la Sagrada Eucaristía, de volver a Jesús. Jesús mismo nos dice que los niños vengan a mí. Esa es la mejor educación que se puede llegar a tener. Estar al lado de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y nos lo pide a todos los hombres de este mundo. Hay que evangelizar, hay que evangelizarse a uno mismo, hay que cambiar. Hay mucha gente buena, la mayoría de la gente es buena, pero también tenemos un mensaje de la Madre Divina, de la Madre, que viene a decirnos que tenemos que cambiar y convertirnos, y nos da muchos instrumentos para eso. Y nos habla de que tenemos que volver a darle importancia a la Sagrada Eucaristía. Nos lo dice en todas las apariciones marianas. Digo esto porque es el nacimiento que la Santa Madre nos trae a todos nosotros, que nos recuerda a todos nosotros. Jesús vino, dio la vida por nosotros, nos salvó, y también lo hace en cada Sagrada Eucaristía, y nos está pidiendo que reconozcamos ese gran misterio maravilloso de Jesús que nos regala día a día. Y Él está presente en cada iglesia que se puede ir a visitarlo, se puede tener una conversación con Él. Él está ahí, nacido para todos nosotros. Hoy, en esta víspera de Navidad, quería entregarle este mensaje especialmente, no porque sea mi mensaje, que no lo es en absoluto, sino que es el mensaje de la Santísima Virgen María, que nos trae de parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Así que ahora vamos a tener una charla como un regalo de Navidad para todos ustedes, de con Rosa Andrada. Les voy a hacer muy pequeña biografía de Rosa y empezamos a hablar con ella. Rosa Andrada nació el 28 de octubre de 1955. Católica, apostólica y romana, es catequista, madre de dos hijos, estudiantes de teología en la Facultad Santo Tomás de Aquino. Consagrada a agradar y servir al Señor, formadora de catecúmenos, niños, jóvenes, adultos y personas en riesgo. Custodia del Cenáculo Inmaculado Corazón de María y el Corazón Misericordioso de Jesús. Impulsada por el Señor para que la Iglesia sirva en Cromañón. Adoradora del Santísimo, obrera de la construcción del Reino de Dios. ¿Está ahí Rosa en línea?
Estoy, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Muy bien, Rosa. Muy bien,
mira. Un gusto, estuve escuchándote. No nos conocemos personalmente, pero esta unión la hizo la Madre y el Señor.
No me cabe la menor duda, Rosa, porque te voy a confesar algo. Hace tiempo que mi gran amiga Adriana del Carmen me viene diciendo: tenés que hablar con Rosa, sobre todo en estos tiempos, estos fines de año, que nos recuerdan a momentos muy duros que hemos pasado acá en la Argentina, sobre todo por esa tragedia que hubo en Cromañón. Y ella siempre me decía que hay un testimonio que es muy, muy importante, porque Rosa ha ayudado a muchas de esas familias tan dolorosas en la espiritualidad y en la esperanza. Pero más allá de eso, también hay un testimonio personal tuyo, sí, que yo quiero que también lo cuentes acá, porque para mí yo creo que es muy importante y muy enriquecedor. Digamos que con estas palabras que dije es como una especie de introducción, una síntesis de lo que vamos a hablar con vos, Rosa.
Sí.
Y mira, yo recién estaba, hace un rato estaba viendo una cosa tuya, un testimonio tuyo, sobre todo en lo referente a lo que había hablado de la Sagrada Eucaristía y de la adoración al Santísimo Sacramento. Y si me permitís,
sí,
voy a decir unas palabras respecto a un libro tuyo que se llama El Señor de la Luz, El Señor del Amor, El Señor de la Vida, que es de Editorial Duncan, ya va por la segunda o tercera edición, no sé.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero voy a leer algo que era esto que me quería referir, que tú has puesto.
¿Qué testimonio, qué número es?
El número 4.
Ajá.
El manantial, el Santísimo Sacramento.
Muy bien.
Después de la manifestación amorosa del Señor en el segundo testimonio, los jueves pasan a ser en mi vida los días más importantes, los de la adoración al Santísimo. Esto sucedió en la parroquia Santa María, la misma donde ocurrieron 3 milagros eucarísticos que se conservan ahí, para exponerlos a la adoración del cuarto sábado de cada mes. Cuando estoy de rodillas ante el Santísimo con los ojos cerrados, veo una siervita joven parada frente a un arroyito de aguas transparentes que corría a sus pies, y digo: ¡qué hermoso arroyito! Y el Señor me contesta: como la sierva sedienta al manantial. Yo había dicho arroyito, y cuando el Señor contesta me dice manantial. Bueno, nada, quería rescatar tu amor y tu predilección ante el Santísimo Sacramento, justamente con lo que decís acá, de que pasó a ser lo más importante de tu vida.
Claro.
Bueno, vos tenés, yo te dije que íbamos a... Esto es una charla como espontánea que vamos a ver por dónde vamos tirando. Así que ahora dejo de hablar un poco y te cedo a vos, Rosa, porque te queremos escuchar.
Bien, también en el testimonio, Santiago, el testimonio número 27, hablo del Santísimo. Y ahí eso es para todo, ¿no? El Santísimo, el Señor, es para todo. Y con el título, el Santísimo, el Iftin, la sala de cirugía mayor y menor. ¿Mm? Porque el Señor hace la cirugía mayor en el corazón, ¿eh? Y Él en el Santísimo es donde nos va a ir modelando, nos va a ir transformando nuestro corazón, también en las oraciones, también en la Santa Misa, cuando estamos en cualquier lugar y estamos dócil al Señor, el Señor nos va transformando. Pero ¿cuánto más lo hace en el Sagrario? ¿Sí? Ahí es el lugar donde está el alma con Él, ¿sí? Y ahí es, yo por eso elegí ese título. Yo sabía que muchas mujeres, una señora una vez me dijo: Rosa, yo vi el índice y compré el libro porque este libro vi que decía la cirugía mayor y menor. Una persona muy coqueta, ¿sí? Entonces sí, le llamó la atención por el título del libro. Efectivamente, la cirugía mayor es la que hace el Señor, ¿eh?
Sí.
Por dentro, en el corazón, para que después eso, ese cambio interior, sea transformado en lo exterior. Porque el cambio tiene que venir muy del dentro del corazón, ¿eh?
Rosa.
El Señor le dice a la samaritana, ¿sí? Ustedes, dice, deben adorar al Señor en espíritu y en verdad, ¿sí? ¿Qué me decía, Santiago?
No, perdón por interrumpirte.
Sí, sí.
Querría estas cosas tan importantes que vos decís,
sí,
quería darle un pequeño orden en este sentido.
Uh-huh.
Quiero que te conozcan, que sepan, por ejemplo, tú has tenido una visita del cielo que te cambió la vida para siempre.
Exactamente. Bueno,
¿te animas a decir eso?
Sí, le voy a contar. Eso me sucedió en el año 93, en noviembre del 93. Es el primer testimonio que yo pongo en el libro, ¿sí? Escribo en el libro el primer testimonio. Entonces, es un testimonio que para mí fue el que cambió mi vida. Si bien siempre fui una cristiana católica, pero para decir la verdad, era tibia. Nunca me había alejado del Señor, pero sí, no era realmente una cristiana de practicante, ¿sí? Y si bien elegí que mis hijos fueran al colegio católico, que tengan una formación integral, y lo que sí también tengo que decir es que jamás había siempre creído en el Señor, siempre. En Tucumán, una de mis abuelas era sacristana, la otra también muy piadosa, o sea que creo que la fe y la tradición la traigo de mis abuelos, ¿sí? De mis abuelos. Entonces eso hizo que yo en el camino de la vida no me perdiera, ¿no? No me perdiera. Y mientras voy contando mi testimonio, quiero decirle a los que están escuchando que la oración que nosotros hacemos por los demás, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, es importantísimo. Yo un día me salió del corazón, y seguramente inspirada también por el Espíritu Santo, le dije un día a mi hijo: mirá, tu madre reza todos los días por vos, con esta situación, todo lo que está pasando, ¿no? No me estoy yendo del tema, sí quiero darle una preferencia a la oración, ¿no? Porque eso fue importantísimo en mi vida. Entonces, le dije a mi hijo, ustedes tienen un banco de oraciones. Uno que estudia administración de economía me dice, ustedes tienen muchas oraciones. Entonces me dice, entonces tengo un banco de oraciones. Le digo, sí, pero no abuses, ¿eh? O sea que la oración que nosotros hacemos por nuestros seres queridos, eso está. Eso lo siento pero en mi corazón profundo, y que está y que eso los preserva de todo peligro del alma y del cuerpo. Por supuesto que el sujeto también tiene que aportar, la persona, ¿sí? Pero, y yo creo que mi vida, después de la desgracia muy grande que tuve en mi vida, ¿no? De la traición de mi esposo, que ese es el primer, ¿no? El primer testimonio, y mis hijos eran chicos, 10, 11 años, entonces, el Señor ve los corazones, ve a sus hijos cuando sufren. Al Señor no se le escapa nada, ¿eh? Entonces, yo rezaba, pensaba en mis hijos, en esto. Bueno, entonces, un día llego del colegio, les doy de comer, tal cual como yo cuento en el libro, ¿no? Y me acuesto, seguramente habrán sido las 2, las 3 de la tarde, la hora de mis oídos, no me acordé bien exactamente la hora, más o menos en ese horario. Y tal cual como es el libro, no hago más que acostarme, y a los pies de mi cama veo que camina Jesús como el Sagrado Corazón. Me hablaba, pero yo no podía descifrar lo que de su boca, él movía los labios, yo no entendía, no llegué a saber qué es lo que me decía. Entonces yo siento que me voy incorporando, pero arriba de él aparece una luz enorme, enorme, que ahí yo ya no veía a Jesús y miraba esa luz. Cuando veo esa luz, veo un rostro de un anciano precioso y que tenía como una casulla en color violeta. Pero era el rostro tan, pero tan precioso que yo... Y escuché esto: no estás sola, no estás sola, no estás sola. Yo me incorporo bien en la cama, de la parte de los pies, y siento algo, una lluvia que me cae. Miro el techo a ver si nada, ¿no? El techo estaba perfecto. Y me tocaba, entonces sentí mi cuerpo, ¿no? Como una gracia de Dios muy grande. Vengo al comedor donde estaban haciendo la tarea mis chicos, y el mayor me dice, ya descansaste, porque fue todo muy rápido. Dijo, sí, le dije ya. Me dice, se te ve bien. Como diciendo, mamá, qué bien que está, una cosa Bueno, yo en ese tiempo, bueno, iba a la parroquia del Buen Pastor, y estaba el padre Miguel, que en ese momento era capilla, y ahora ya es parroquia, y esperaba que se hicieran las 4:30 de la tarde para que, bueno, se abriera la capilla y él, los padres descansan también, duermen un poquito la siesta, y esperaba que terminara. Bueno, después que eran las 4:15, le dije a los chicos, vamos, 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 los pongo en el auto y los llevo allá al padre, y le cuento, el padre estaba sentado tal cual como escribo el libro, le cuento lo que me había pasado al padre. El padre da un salto y dice, bendito sea Dios, porque esto no nos pasa ni a los curas ni a las monjas, dice así. Dice, ¿has visto al Padre Celestial? Al Padre Celestial, era el Padre Celestial verdaderamente. Fue algo maravilloso de mi vida. Y ahí, bueno, ahí todo empezó a cambiar. Empezó a cambiar, él, claro, y yo me llamó la atención, le dije, ¿por qué Violeta? Y le dije al padre, me dice, eso es penitencia. Lógicamente, tal cual también como yo cuento en el libro, yo digo, bueno, le voy a dar un escarmiento, no era por mi esposo. y dije, va a ver como, como una cosa a decir, bueno, va a ver que yo le voy a dar un escarmiento y yo voy a hacer lo mismo. La gracia de Dios no permitió eso. Yo dije, como escribo en el libro, a los 3 meses andaba visitando todas las parroquias de la capital federal. Bueno, la gracia de Dios hace que no nos perdamos, que sigamos el camino del bien, que lo sigamos a Él. Para mí fueron momentos durísimos de mi vida, pero había dos vidas que había que encaminar, que eran mis dos hijos. Eran mis dos hijos y estos hijos había que encaminarlos, acompañarlos y hacerlos crecer. Bueno, me abandoné a Jesús y a María y al glorioso Padre San José. Le dije a San José que él iba a ser el papá de mis dos hijos. Estaba el padre del terreno, pero él que tenía que cuidar siempre de mis hijos, ¿sí? Y los ángeles de la guarda lo mismo, yo también en otro testimonio hablo de los ángeles, ¿no? Como yo le invoco a los ángeles para que protejan a los muchachos, ¿no? Hoy los muchachos tienen 26 y 27 años. Le doy gracias a Dios, a la Madre Santísima, a San Miguel Arcángel, a San José, a todos los santos y a los ángeles custodios, que siguen protegiendo y ayudando a estos dos buenos hombres que Dios me ha dado y de los cuales he cuidado y educado de la mejor manera y con la ayuda de Dios. Por eso yo siempre a las mamás, cuando se quedan solas, porque es muy fácil que en estos tiempos hay mucha familia, ¿no? Y el problema que hay en la familia es terrible porque es muy fácil para el que se va. Pero cuán difícil es, y generalmente somos las mujeres que nos quedamos con los hijos, educándolos y encaminándolos. A mí me da mucha pena cuando muchas mujeres que han quedado solas, bueno, se han buscado otra persona y les ha ido muy mal también. O han dejado a los hijos que otros hombres lo vayan, a veces los maltratan, ¿no? Cada uno está bien con su libertad y demás, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso con los hijos. Porque los hijos son un don de Dios. Y hay que cuidarlos, hay que amarlos y hay que encaminarlos. Bueno, ese es el primer testimonio, ¿no?
Exactamente, Rosa.
Ese es el primer testimonio.
Exactamente, Rosa.
Y del libro son 33 testimonios, ¿no? Había muchos más, pero yo quería que, como era un libro que quería que Jesús, el gran señor, la portada, ¿no? Una vez me dijo un señor, pero Rosa, es un título para 3 libros, no para uno solo. Pero el Señor, todos los títulos no alcanza para lo grande y maravilloso que es nuestro Señor.
Sí, esta primera parte que vos estás contando, Rosa.
Sí, te escucho muy bajo.
A ver si ahora me escuchás bien.
Un poquito mejor, sí.
Bueno, esta primera parte que vos me estás contando, yo la puedo resumir en esta frase que es tuya, que dice que desde ese día que te ocurrió eso, me prendí del Señor para no separarme nunca más.
Así
y
es.
Que has transformado quizás una vida, un momento, una vida, no sé cómo decirlo, de mucho dolor, y que podía haber seguido para siempre con un dolor inmenso, sin esperanza, lo has transformado en esperanza, el dolor en amor, ¿no es cierto, Rosa?
Sí.
Porque el dolor, o sea, no es que de dolor a amor, sino transformar el dolor en amor, ¿no es cierto? Como lo que acabas de decir. Entonces, le has dado un vuelco de fe a vos misma y desde ahí a tu familia.
Así es.
Y eso hizo que tu vida cambie para siempre, ¿no es cierto?
Así es. Hoy mi hijo, uno ya dije, ¿no? Uno tiene 26, el otro 27. El otro día tuve la gracia del mayor que me dijo, mira mamá, vos... claro, yo en mi vida yo he sido productora de seguros de vida, ¿no? En la compañía de seguro, en varias compañías. La última fue la Buenos Aires, ¿no? Que ahora es el HIVC, el grupo del HIVC.
Sí.
Y he sido una persona no muy económica, ¿no? Vivía muy bien, vendía mucho seguro, era una persona muy independiente y todo eso, ¿no? Pero el Señor fue cambiando y transformando mi vida. Yo tenía muchos zapatos, tenía auto, bueno, muchas cosas, qué sé yo, pero todo eso, todo cambió tanto, no porque no sea necesario, ¿sí? O que no tenga una familia. Pero el Señor me fue transformando tanto, tanto, que en el 98 yo para seguir al Señor dejo todo y lo sigo al Señor, con mucho riesgo,
Me imagino.
Y lo sigo al Señor y bueno, y ahí me entregué totalmente a servirlo, ya lo venía haciendo en la catequesis, con los chicos, e hice el seminario catequístico de 3 años, hice todos los seminarios habido y por haber de bautismo, personas en riesgo. Las personas en riesgo creo que estamos todos, ¿no? Pero generalmente en esos seminarios son los que los chicos de la droga, del alcohol, de los vicios, ¿sí? Y los enfermos, y otros seminarios también, ¿no? Y un día el padre Piugari, que está encargado de la catequesis toda la Argentina, me dijo, bueno, usted ya no tiene más seminario para hacer, ¿qué va a hacer ahora? Dice, ¿qué quiere ser? ¿Sabe? ¿Qué quiere hacer? Y le digo, bueno, voy a hacer teología para ir a predicar. Me dijo, muy bien. Y bueno, yo cuando andaba con los seguros de vida, me acuerdo, por el año 93, 94, le decía al Señor, un día estaba en la Universidad del Salvador y estaba la Suma Teológica Santo Tomás, y mientras la secretaria fue a buscar a la persona que yo iba a entrevistar, miro hacia el cuadro y le digo a Jesús, Señor, ¿alguna vez voy a leer a Santo Tomás? Bueno, y así quedó. Le doy gracias al Señor, que bueno, me falta un año y medio, más o menos un año y medio, dos, para terminar la carrera de teología, ¿no? En Santo Tomás, los dominicos, que para mí, que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero son lo mejor en la preparación de en filosofía y teología, ¿no? Allá en la calle Defensa, que es el pasaje 5 de julio, donde están en la basílica, ¿no? A la vuelta está la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, yo ahora doy catequesis, preparo a chicos, he preparado muchos años de niños, ahora estoy en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que es en Parque Centenario, en la calle Díaz Vélez. Estoy ya hace 15 años ahí, antes estaba en el Buen Pastor. Y bueno, sigo con este amor que le tengo a la catequesis, ¿no? Yo digo, bueno, seré teóloga, lo que sea, pero la catequesis, siempre voy a ser catequista. Porque fue mi primer amor.
Eso último que vos decís es tan importante. O sea, cambiando, porque todo no nace de la cabeza, de la mente, sino del corazón, porque bueno, yo en una época también estudié la Suma Teológica, porque estuve un tiempo en un seminario estudiando para sacerdote, y yo me acuerdo que me llenaba y hablaba, ¿no? Pero claro, no era del corazón, era mucho de la cabeza en ese momento, era como un conocimiento que yo por ahí decía o llevaba a una parroquia cuando me tocaba, pero después con apenas una palabrita, algo, pero nacido del corazón, me parece que llega mucho más. Y yo te siento así, Rosa, te siento que a pesar de todos esos conocimientos de los que vos estás hablando, te siento de que tenés un manantial de amor y del corazón para poder transformar los corazones de los demás. Pero sé también, y vos lo sabés y lo he leído, de que esta transformación vino por una gracia que te ha venido a tu propio corazón, a tu propia vida, y eso es lo que te hace, digamos, hace hacer a uno una persona humilde y saber que uno es puramente instrumento, nada más, ¿no es cierto?
Nada más que instrumento, nada más.
Acá en el libro hay una cosa que dice, que es lo que estábamos hablando, que tú pones: el hombre vive inmenso en lo material y olvida lo más importante, que es cuidar el alma, alimentarla, fortalecer el espíritu.
Claro.
El espíritu vence todos los obstáculos, te hace digno, te hace alguien, no una cosa. No somos un paquete. La dignidad del hombre no se mide por lo material, por lo corporal, por los músculos, sino por su espíritu de hijo del bien. ¿Cuántas veces escuchamos: es un hombre de bien, es un hombre justo? El espíritu de bondad trasciende a la persona física y deja su huella por donde pasa.
Así es. Así es. Yo antes de estudiar le dije al Señor, le decía: mira, Señor, yo quiero estudiar y voy a servirte en la predicación, pero no me gustaría ser un teólogo seco. Entonces, y hace poco, ¿no?, tuve que usar una materia en que tenía que hablar del teólogo, ¿no? Y el profesor le digo: hay dos clases de teólogo. Y él me dice: sí, ya sé, uno bueno y otro malo. No, le digo, uno con el Espíritu Santo y el otro seco. ¿Sí?
Sí.
Uno con el conocimiento nada más y el otro completo, con conocimiento y con el Espíritu Santo, con la gracia divina, con el Espíritu que enseña, con el Espíritu que te va a ir, te hace fluir justamente el amor y la palabra de Dios, el conocimiento, pero con el Espíritu Santo, no solamente teólogos, que hay muchos, lamentablemente hay muchos que son de conocimiento y nada más. Entonces eso es como ser un profesor de historia, de matemática y nada más, ¿sí? Es una cosa muy 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 vacía, muy vacía, y eso no es así, ¿no?
Rosa,
yo creo que el teólogo tiene que ser las dos cosas.
Exacto.
La razón y la fe, las dos cosas, como dice Santo Tomás. Santo Tomás es el gran teólogo que unió la razón y la fe, porque antes, hasta que llegara él, bueno, es como que estaba divorciada la razón y la fe, ¿sí? Él une eso, y bueno, y Santo Tomás, el Espíritu Santo, le soplaba a él, ¿no?, todo lo que tenía que decir y todo, porque todo lo que escribió es gracias al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, así ahí en la facultad nosotros tenemos ahí cuadros, ¿no?, de él, y el Espíritu Santo está en el oído, ¿no?, es una cosa preciosa. Porque es un buen hijo que todo lo hacía a través de la fe, de la palabra de Dios, todo basado en la palabra de Dios, en las escrituras, no nada humano. Él discernía todo y todo pasaba por la fe. Él dice
y así todo ese final de esa famosa frase de él, ¿no?, cuando cuando vio y dijo, hasta como que la razón al final termina siendo migajas al lado de la verdad verdadera de Dios, ¿no es cierto?
Así es. Sí,
Rosa,
sí.
Mira, vos me vas a perdonar porque quedan unos 20 minutos más o menos, pero yo quería, si es posible, que le cuentes a la audiencia cómo, porque tú has tenido un papel importante tratando de llevar la palabra de Dios, el consuelo, en algo que pasó y que nosotros los argentinos recordamos justamente en estas fechas. Claro, estamos por vivir la Navidad.
Estamos cerca del 30.
Exactamente.
El día que se van a cumplir 5 años.
De la tragedia de Cromañón. De eso es lo que estamos diciendo, donde han muerto ¿cuántos chicos?
Y en total son 194, pero parece ser que, bueno, habrá algunos más también, ¿no?
Comprendo.
Y es más, después murieron más, por supuesto, los que han estado internados, y son muchos los que han quedado con secuelas, y bueno, ya entre papá y mamá, más mamás, ¿no? Murieron 6, 7 mamás y papás también.
Decime, Rosa, y
sí.
¿cómo te has sentido llamada para acompañar ese grupo? ¿Cómo es que te has insertado? ¿Cuál es? Porque es yo decía esto, ¿no? Estamos entrando la Navidad, pero lo que vamos a dar ahora con este testimonio tuyo es también un mensaje de esperanza a pesar del dolor.
Así
entonces,
es.
Y a pesar de una justicia de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría, y perdóname que te haya cortado,
pero
como desembocando en este testimonio así tan concreto que es importante para que la gente lo sepa.
Así, bueno, yo lo cuento también en el libro, ¿no? Cómo sucedió, ¿no? Esto pasó el día, un jueves 30, y justo ahora se van a cumplir, sabemos, ¿no?, los 5 años, ¿no? Yo lo que hice el día 1 de enero fui a ayudar a Chacarita, ¿no? Estaba, me acuerdo, terminaba de rezar la misericordia, y le dije al Señor, yo no puedo estar sentada viendo esto por televisión, ¿cómo es posible? Entonces inmediatamente me encaminé para Chacarita, ¿no?, para ayudar.
Perdóname, Rosa, solamente quiero agregar algo, porque este programa lo escucha a través de la biblioteca virtual gente de otros países, de habla hispana.
Ajá.
De lo que estamos hablando es de una tragedia en un boliche bailable de la capital federal, donde por un incendio y una negligencia de varios han muerto atrapados, quemados y asfixiados esta cantidad, casi 200 jóvenes.
Así
discúlpame,
es.
Seguí, Rosa.
Sí, sí, sí. Resultó que fui a ayudar a Chacarita y había muchísimos padres. Era una cosa, bueno, nunca me había tocado pasar por una... Es que nadie, creo, una tragedia tan grande... voy a contar desde el principio cómo pasó. Yo vivo en la calle Ambrosetti, en Caballito. Estoy al 200 y el hospital Durán está al 700. Era el día 30 a la noche y yo escuchaba, yo estaba cocinando para el día 31, entonces escuchaba pasar las ambulancias por acá. Yo dije, ¿qué pasó? Encendí la televisión, bueno, tragedia en Cromañón, un boliche e incendio. Empezaron a decir, los chicos se están asfixiando, lo estaban sacando, un muerto, 5 muertes, 6 muertos, iban sumando. Bueno, fue una cosa terrible, ¿no? Ya mucha gente sabemos por ahí, quizás hay joven que ahora tienen 15 años, seguramente en esa época tenían 10 años, ¿no? O por ahí están escuchando. Y bueno, yo dije en el libro, lo puse, el tsunami fue el día 26, nosotros tuvimos el tsunami el día 30, víspera de fin de año. El día primero yo voy a ayudar a Chacarita y llega una señora, estaba sola, y le dije, quiero ayudarlo, usted tiene un ser querido. Me dijo, no, mi amiga tiene su hija. Era la hija de Mariana Márquez, Elizabeth Márquez. Es muy conocida ella, ¿no? Porque es la que justamente en la legislatura encaró a Aníbal Ibarra y le dijo, vos sos un muerto vivo, Porque tenía mucha responsabilidad este gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Aunque mucha gente dice que no, pero sí, ¿no? Pero bueno, eso él tendrá que, ¿no?, que algún día arrepentirse y bueno, y tendrá que pedir perdón y todo, ¿no? Entonces la señora me dice, vine a buscar, Lo que a mí me llamó la atención y me dolió tanto, y nunca había visto una cosa así, era que venían con un álbum, había álbumes, y estaban todas las fotos de los chicos que estaban muertos para reconocerlos. Fue una cosa terrible, ¿no? Yo me acuerdo que había ido con oración, ya había ido a la Santa Misa, le había pedido al Señor, acompáñame, Señor, mira que nunca me tocó estar en una situación así, pero quiero ayudar a los padres. Bueno, vino un señor, nos llevó a la morgue a reconocer. No, fue durísimo, 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 terrible. Terrible, terrible, porque teníamos que ver la foto y después ver a los chicos en los cajones, a ver los, ahí en Chacarita. Después nos llevaron allá a la morgue de Junín, porque ahí tenían que llevarle para hacer la autopsia. Bueno, tuvo un trámite ahí, ¿no? Después,
Rosa.
Sí.
Y
vinimos a la porque... a 11, a donde fue sí. El boliche. Y ahí era algo terrible, algo tremendo, los padres, ¿no? Ese dolor, todo el mundo, llorando, era terrible, ¿no? Era dolorosísimo, un cuadro muy, 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 muy doloroso, ¿no? Y bueno, yo después empecé a rezar ahí, a rezar el rosario los días viernes. El primer viernes, el primer viernes empecé a rezar el rosario, después a fin de enero se hizo la misa en la catedral, y ahí es cuando yo le hablé al cardenal para que se hicieran las misas, para que la iglesia acompañara a todos los padres, ¿no? Para que la iglesia acompañara. Sí. Pero bueno, yo un día cuando estaba rezando el rosario ahí, dije, estaba rezando, y bueno, como puse en el libro, ¿no? ¿Dónde está mi iglesia, no? Y ahí fue cuando le dije al cardenal, y bueno, y después del obispo, el obispo Lozano, fue el que formó un equipo, y bueno, y yo di, como digo en el libro, él se puso, toda la a los padres en el hombro, ¿no? Porque había que estar con los padres, con tanto dolor y que sigue, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero bueno, fue un momento dolorosísimo, muy, muy doloroso para los padres.
Rosa, sí. ¿Y cuál es el mensaje de esperanza en medio de este dolor?
En medio de este dolor...
Que no es fácil la pregunta, ¿no es
cierto? No es fácil, pero hasta ahora, justamente ayer estuvimos, los domingos se hacen la misa en Cromañón a las 6, el segundo domingo se hace a las 12 en la catedral. Y les comento a los oyentes que el día 30 a las 7 de la tarde el cardenal Bergoglio en la catedral va a dar la misa a los chicos de Cromañón, y después de ahí venimos caminando hasta el santuario, que es en 11, ¿no? La esperanza es que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que esto no se le escapa al Señor, no se le escapa nada al Señor. Y que el Señor acompaña a esos padres. Y yo también escribí ahí, creo que lo leíste, Santiago, lo que yo escribí del Señor, ¿no? Que los recogía como a flores, sí. A los chicos.
Sí, sí.
Porque... La esperanza es que el Señor, a esos, el único que puede consolar esos corazones, los papás, es el Señor, ¿sí? Nosotros, por supuesto, vamos, acompañamos a los padres y rezamos por ellos. La oración, las misas que se hacen ahí, es realmente lo que los ha mantenido y los ha sostenido a los padres hasta el día de hoy. Muchos, ¿eh? A muchos padres, algunos, bueno, por supuesto, pobrecitos, todavía siguen con rebeldía, pero ha fortalecido y ha cambiado a muchos la vida, ¿no? Por supuesto que les
claro,
ha cambiado. Claro,
porque el consuelo humano en ese dolor tan, pero tan grande, parece casi imposible. Entonces, transformar ese consuelo solamente en un consuelo verdadero y perenne, que es a través del amor de Dios, del sentido, de la comprensión de Dios, ¿no es cierto? Porque aparte, el primer... No, no hace falta ni que te lo diga Rosa ni en este momento, pero la primera víctima ha sido el propio Jesús, ¿no es cierto?
Así
crucificado,
es.
Por lo tanto, uh-huh. Si él tiene sentido, ¿cómo no va a tener sentido en él de todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?
Así es, sí, por supuesto que esto tiene sentido. Tiene un sentido de a estos padres, a muchos padres le ha cambiado la vida. Han hecho una conversión muy, muy importante, ¿no? Muchos que han estado alejados del Señor y le ha pasado esto.
Y decime, Rosa.
El Señor, yo digo que los ha traído, ¿no? A través del dolor. Y generalmente, muchas veces, ¿no? Volvemos al Señor o hay una conversión importante a través de un dolor fuerte, ¿no? Yo digo siempre el dolor tiene dos lecciones, ¿no?
Claro.
Está el dolor de la redención y está el dolor, bueno, del odio y la bronca que nada construye. Pero cuando nos unimos al Señor en la cruz, con Él, el dolor es de redención, el dolor es real, superador, el dolor, ese dolor te hace mirar adelante,
porque
adelante, ¿no? Yo siempre, por mucho tiempo, he usado para mi vida, ¿no?, ante el dolor también, la palabra adelante, y a veces, cuando estoy estudiando los exámenes, digo adelante con el maestro, ¿no? Adelante con el maestro, ¿no? Siempre también he leído muchas veces, ¿no? Cuando él le habla al que lo quería seguir y le dice, el que toma el arado y mira para atrás, no puede ser mi discípulo, ¿no? O no puede ser, ¿no? Esa parte del Evangelio la he vivido mucho tiempo.
Porque Rosa, transformar ese dolor en amor, yo creo que son de los más altas, parece imposible, ¿no es cierto?
Así es.
Humanamente.
Y sí, porque la traición, Judas, ¿qué hace con el Señor? Lo traiciona, ¿sí? Lo traiciona, y la traición es de la persona que está con nosotros, que con los más íntimos. Yo un día le pregunto al Señor, ¿por qué tanto dolor? Claro, es la persona íntima que está con uno, y realmente lo que duele la traición es perder la confianza. Es la confianza la que se pierde a esa persona, ¿sí? Y eso duele muchísimo. Ese es un dolor muy grande, ¿no? Perderle la confianza. Es como yo digo, terrible, ¿no? El que pierde la fe, Dios mío, ¿no? Que no es fácil perderla, pero la pueden perder.
Rosa, ¿has visto cambiar muchos corazones?
Sí. Sí, muchos corazones, esa es la esperanza, ¿ves? De Cromañón. Se han casado chicos ahí, no hay, por supuesto, pero de conocerse a través de este dolor que pasó. Y han nacido también muchos chicos.
Claro.
Esa es la esperanza.
Claro.
Es la esperanza que la vida sigue, que el Señor está con nosotros. Y te voy a decir, Santiago, sabes que muchas veces, no una vez, varias veces ha pasado en Cromañón, después de la Santa Misa, o después que veníamos caminando, o íbamos caminando allá hacia Plaza de Mayo, porque ahora se va caminando a tribunales, no los días 30, pero o las veces que hemos venido de la catedral para acá, o las veces que ha terminado la misa, el arco iris en el cielo.
ese signo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Que quiere decir la presencia, justamente.
La presencia,
¿no?
Es el signo que también el Señor le va a dar a Noé, ¿no? El del arco iris.
Exacto.
El del arco iris, ¿no? Que Dios está con nosotros.
Bueno, Rosa, como sí. Lamentablemente todo tiene un límite.
Bueno.
Pero esto me gustaría que estés en otro programa y ahondemos un poco más esto que es profundo en sí mismo, pero quizás nos quedamos. A mí me parece que este tema del dolor transformado en amor es tan importante, y sobre todo en estos tiempos
vital,
que vivimos, ¿no?
Vital. ¿Tengo un minuto para hacer, para sí. decir una conclusión que hice sí. en un trabajo de teología espiritual?
Sí, sí.
Para todos los hermanos y decirle a todos los hermanos que están escuchando, hermanos queridos, el camino espiritual es uno. ¿Sí?
Eso.
Yo voy a leerle esta conclusión, ¿no? Porque tuve que hacer un trabajo. Y cuando estaba en la mitad, lo hice el día 8, el día de la Santísima Virgen. Dice así, en el camino espiritual no hay una guía, una receta, un manual. Hay un camino, camino que cada uno va a ir andando. Como dice el poeta, se hace camino al andar. Pero en este camino no ando solo. Si soy dócil en el espíritu, voy a estar acompañado por el Espíritu Santo, que lo penetra todo, me da la certeza interior que voy por el buen camino. Me acompaña en el gozo y la esperanza, firme en la fe, aún en el dolor, en la aridez, en las vicisitudes con las que voy a tropezar, con los desafíos, los obstáculos que se presentan en el gran combate de la lucha interior. El camino espiritual es único, individual, es la batalla más importante que debo librar. Es el encuentro con uno mismo, con Dios y con los demás. Llenarse de él para después derramar. La vida interior, el camino espiritual es el camino del peregrino que va mar adentro desafiando las olas de la vida. Es el desafío del que está vivo, del que contagia, del que comparte la vida, las alegrías y las tristezas con Dios, en las buenas y en las malas siempre Dios, y ya no podemos renunciar a él cuando hemos probado su amor, su dulzura en sus palabras, en sus detalles, no podemos volver atrás. La vida llama a la vida, el amor llama al amor, y esto no se negocia, esto se cuida, se ama con celo, como decía el maestro al padre, el celo por tu casa me consume. Como nos enseña también nuestra Madre Santísima, conservar las cosas de Dios en el corazón, fuerza para el peregrino y esperanza para el alma. Cuando amamos lo verdadero que es Dios, queremos más. Conocimiento y amor. Cuanto más lo conocemos, más lo amamos. Y el alma no quiere que este romance se acabe. Persevera hasta el fin, hasta el encuentro pleno definitivo, hasta obtener el premio mayor, la vida eterna. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Rosa. Y te llamo mañana, te llamo mañana primero para agradecerte y después para planear
Bueno, Dios lo bendiga. Y que Jesús, esta Navidad, nazca en el corazón. Preparémosle el pesebre que está en nuestro corazón. Ahí es donde tiene que nacer el Señor. Y no esperemos los regalos materiales, esperemos los regalos del cielo, que esos son los más importantes. Las gracias y los dones que el Señor nos tiene que regalar. Esos son los regalos. Y nosotros regalémosle el corazón a Él, todo nuestro corazón para Él. Que sea de Él y nada más, que solo a Él le pertenezcamos.
Gracias,
amén,
Rosa.
Amén y amén.
Amén. Y gracias a todo pueblo de María. Feliz Navidad. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Y Rosa, muchísimas gracias por brindarnos tu testimonio, que no va a ser la última vez que estés aquí con nosotros, ¿eh?
Gracias a ustedes y que Dios los bendiga, hermanos queridos.
Igualmente, Rosa, y te acompañamos con todo esto, sobre todo estas fechas últimas de diciembre, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Nos está acompañando Victoria Reta, regalándonos en vivo esta canción.
Symphony 91.3. La radio que marca el norte.